Y no abandonamos del todo el mundo este de la leyenda del Springfield Jack, digamos, y vamos a abordar también estas leyendas, estos cuentos, con la entrevista que realizó Juan Alberto Crespo a Kiko Cadaval. Bueno, Juan Alberto, ¿qué nos cuenta de este personaje?
Es un tipo genial, el Kiko Cadaval, uno de los mejores cuentacuentos de nuestro país. Un hombre que hay que hablar con él, es cómo improvisa, cómo va narrando, cómo va desgranando esas historias que sabe él. Y que, bueno, le pudimos robar algo de ese tesoro que él tiene, que él guarda celosamente en su cabeza. Bueno, celosamente, habla con todo el mundo que quiere, que quiere hablar con él y no tiene ningún problema. Un tipo bastante, bastante majo, bastante humilde y muy, vamos, un tipo genial.
La búsqueda de nuevas historias que ofrecer a los oyentes de la LEF nos llevó hasta San Agustín, exactamente hasta el Hotel Gloria Palace, lugar al que asistió el protagonista de los próximos minutos para impartir un curso en la Universidad de Verano de Maspalomas. El día era radiante, como es habitual en el sur de Gran Canaria. Nos desplazamos hasta el hotel. Una vez allí, después de algunas búsquedas fracasadas de la persona a la que queríamos entrevistar, pudimos encontrarla en su habitación. Vía telefónica concertamos la entrevista y nos vimos media hora más tarde en el recibidor del hotel. Allí estaba él, vestido con una impecable camiseta blanca, pelo canoso y revuelto y aspecto de estar algo adormilado por la hora del día y el calor. Era Kiko Cadaval, uno de los mejores narradores de historia de este país. En su voz se mezcla la tradición popular gallega y la literatura de escritores como Cunqueiro, Valle Inclán o Castelao. Sus cuentos o pequeños relatos nos hablan de historias extraordinarias de gente normal, de un mundo mágico de seres fantásticos, que conviven con lo cotidiano, pero de una manera muy natural. Kiko teje y une magistralmente los retazos de historias que escucha o lee. Y así es como en lo que él narra se combina, se relacionan, fuentes literales y orales muy dispares. Pero además de darles forma y un desarrollo poco predecible, Kiko va desgranando las historias siguiendo una trayectoria en la que se va entrecruzando otras. Como si fuera un mago, los va sacando de su chistera. Esas historias solo pueden ser escuchadas siguiendo el ritmo de la conversación. Nuestra intención era la de sacarle a Cadaval alguna de esas historias, pero no iba a ser fácil. Después de las oportunas presentaciones, nos dirigimos a la terraza del hotel para tomar algo. La verdad que no sabíamos el resultado de aquella conversación con apenas media hora de margen, ya que el curso comenzaba a las 4 y eran las 3 y media. Lo primero que surgió en esta improvisada conversación fue hablar del tema del curso de verano. ¿Qué hacer para contar bien una historia, un cuento?
Pero pues yo digo que me tengo que decir una tontería. Para contar algo tienes que recordarlo. Pues no puedes contar más que algo que recuerdes, no puedes ponerte a contar algo de lo que no sabes nada. Entonces para contar hay que saber, es una fuente de conocimiento. Y después hay que querer, o sea, te debe parecer lo suficientemente interesante, divertido, emocionante, conmovedor, sorprendente, revelador, lo que sea, cualquiera de estas cosas, y necesitas contárselo a otro. Entonces contarse convierte en un acto de diálogo. Ves cómo realmente lo que importa cuando alguien cuenta es que su personalidad aparece. Su personalidad, su experiencia, las cosas que le gustan en la vida. Y, o sea, contar historias es hablar de la vida y por lo tanto es vivir.
Pero contar bien una historia no solo depende de la persona. También es importante el entorno. Hoy no parecen correr buenos tiempos para los cuentacuentos.
Tiene una componente intuitiva muy grande, pero también tiene una componente cultural, o sea, es que en tu entorno haya costumbre de contar.
Exacto.
Y después tiene que ser un acto valorado, porque durante mucho tiempo fue un acto despreciado, ¿no? Eran las batallitas del abuelo. Cuando se ponía a contar un viejo, había así... Era la época de la modernidad, que creías que para vivir mejor tenías que renunciar a todo lo del pasado. Y entonces se enterraron palabras llenas de significado, dejaron de utilizarse y aparecieron unas palabras nuevas, las palabras de buscarse la vida, de ganarse, las palabras del trabajo, de la competencia, de estudiar, de emigrar. Y luego la gente cuando consiguió comer y dormir todos los días, pues echó de menos las palabras de la fantasía y de la imaginación, y ahora las estamos recuperando. Estamos ahí.
Y profundizando en lo que era la comunicación, Kiko hizo un pequeño requiebro y habló de una de esas historias que les comentábamos.
Se le llama comunicación a cosas que es propaganda. O sea, que da el punto de vista de un lado. Y se le llama muchas veces diálogo a insultarse. O a que dos voces se mantengan en su primera opinión y que el acto de hablar no les cambie nada. O sea, tú solo hablas con otra persona para ser diferente después. Yo me acuerdo cuando iba a Colombia que lo que más me gustaba era encontrarme, hablar con gente mayor, porque la gente mayor siempre hace las preguntas importantes. Entonces yo recuerdo un pueblo cerca de Popayán, que le convidé a un café allí a un señor y empezamos a hablar y él me hizo la pregunta importante, que es en mi tierra, ¿qué se cultivaba? ¿Qué comíamos? Yo le hablé del puerco, de la gallina, del millo, de la papa. Y a servir para el final la noticia terrible, dije, no hay yuca, en mi tierra no hay yuca, y entonces el hombre se volvía loco, ¿no? Decía, pero ¿cómo pueden ustedes vivir así? Pues ya ve, ustedes no tienen vino y nosotros no tenemos yuca y vamos sobreviviendo de cualquier modo.
Lo siguiente que le preguntamos fue ¿por qué Galicia era una tierra tan rica en leyendas y mitos?
Pues yo la verdad no lo sé, porque cuando estás dentro no te ves las particularidades. Eso tendría que decírtelo a alguien de fuera. Yo creo que ha tenido muy buenos publicistas y que hubo a unos cuantos escritores que supieron agarrar la esencia de la sabiduría popular gallega y trasladarla a la alta literatura, que son Ramón María del Valle Inclán y Álvaro Cunqueiro, sobre todo. Hay otros grandes escritores, pero estos son los que han expandido eso. Yo no soy muy partidario de las teorías climatológicas, de que como hay niebla se ven más fantasmas, o teorías no sé cómo llamarlas, prejuiciosas, que dicen que en Galicia, como la propiedad de la tierra es pequeña, pues la gente es más conservadora, y todo influye, evidentemente. ¿Nos vamos a tomar un café y un agua con gas? Sí, puede ser. Cualquier bebida es buena para entablar una conversación.
Sacar este tema nos abrió la puerta que queríamos. Kiko nos preguntó qué queríamos saber de Galicia y le dijimos que nos contara una historia de esas fantásticas, de las suyas. Ese fue el resultado en aquel ambiente luminoso y tropical del Hotel Gloria Palace, tan alejado de la Galicia de la que nos habló Kiko Cadaval.
Hay una... Cuando yo tenía menos experiencia en esto de contar, me olvidaba de una de las reglas, que es la amenidad. Si tú cuentas cuatro historias de amor y al final son desgraciadas, pues cuando vas por la tercera, la gente ya está queriendo una de automovilismo, por ejemplo, o de vacaciones en la isla de Corfú. Y yo recuerdo una vez que hice una contada de historias del trasmundo, historias de fantasmas gallegas, y yo pretendía apoyarme en la autoridad moral de mi abuela, de la tía, de mi madrina, que me los contaron, de mi padre, para que la gente las creyese. Oye, esto es cierto, eso es un error. Empezar a contar una historia y decir, oye, que esto es cierto. Porque cuando una cosa es cierta no necesitas insistir. Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces. De dinero y santidad, la mitad de la mitad. Y otros refranes que hablan de estas cosas. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho una historia de mi madrina, de cuando ella era niña. Y en la aldea de Carreira había un prado que pertenecía a toda la comunidad. Era un prado de todos, se llamaba la Gandarela, o sea, el lugar del ganado. Sería una traducción de la palabra Gandarela. Y cada familia tenía unos días al año para llevar las vacas allí. Entonces, como el prado estaba bastante alejado de la aldea, unos 2 kilómetros, 2 y medio, en parte por la arena, había que atravesar la playa del Vilar, la gente salía muy temprano para que sus vacas aprovechasen el mayor tiempo posible del día que les coincidía. Y un día que le tocaba a la familia de mi madrina Pilar, ella salió a las 4 de la mañana de su casa para que cuando abriese el día, cuando fuese el amanecer, ya estar en el lugar donde estaba la deliciosa hierba, algo más salada que la del prado normal, porque la Gandarela era un prado al lado del mar. Y se fue con 3 o 14 años, yo digo. Salió de su casa con las 3 vacas, te podría decir los nombres, pero ahora no los recuerdo, no me apetece inventarlos. Se llamarían Conchada, Nova, Gallarda, esos nombres que se le ponen a las vacas allá. Y al pasar delante de la iglesia de Nuestra Señora de la Guía, vio, sorprendida, que había luz en el interior, que las puertas estaban abiertas y que se oían murmullos de rezos. Y a Pilar le extrañó, porque quien iba a misa a las 4 de la mañana, ella nunca había oído hablar de que hubiese rituales nocturnos en la iglesia de Carreira. Ella ató las vacas a unas argollas de hierro que había rodeando toda la iglesia, porque la gente cuando iba los domingos a misa a veces venía de trabajar y ataba las vacas, asistía al oficio religioso y luego continuaba. En una de estas argollas metió a las vacas y entró en la iglesia. La iglesia estaba con todas las velas encendidas, llenísima de gente, y estaba el cura misando de espaldas, como era costumbre en la época, aunque estaba cambiando un poco la costumbre. Entonces ella, para no molestar, se fue por una nave lateral, pero le pareció que el ruido de sus tuercas atornaban toda la iglesia, y fue muy discretita y se quitó las tuercas, y al final se quedó al lado de una columna. Y justamente en ese momento el cura, que estaba en el sagrario, se dio la vuelta con el copón para dar la comunión y vio al cura y lo reconoció. Era el cura de la parroquia de Carreira, pero era el cura que se había muerto hacía 2 años. Entonces se quedó impactada al ver que era el cura muerto y miró a los asistentes, que eran la mayor parte de ellos desconocidos. Eso no era lo más grave. Lo más grave es que los conocidos eran todos muertos. Y entre los muertos estaba su madrina. También se llamaba Pilar, y la madrina la llamó: Pilarina, ven aquí. Y le obligó a los señores a hacerle sitio: siéntate aquí, a nuestro lado. Las mujeres la miraban y le decían: es tu hijada, ay, qué guapa está, vente, nena, vente. Y ella, en cuanto vio que eran muertos, se echó a correr, ahora sí, atronando con los suecos, y cuando iba a salir de la iglesia, antes de poder salir, las puertas se cerraron. Y ella se quedó allí pegada a la puerta, se volvió, y vio que toda la iglesia estaba en pie, vuelta hacia ella, y lo miraban, sonriente. Y el cura en el altar era el que más sonreía, con los brazos extendidos. Entonces fueron todos hacia ella, haciéndole un gesto con la mano, como diciéndole: vente, vente, vente. Y cuando estaban muy cerca, su corazón infantil no pudo resistir tanto horror y se desvaneció. La despertó el sacristán. Le dio unas bofetadas, o le tiró agua, cualquier cosa así, y ella se levantó mirando a su alrededor, todavía aterrorizada, pero no había nadie más que el sacristán. Y el sacristán le dijo: pero Pilar, ¿tú cómo conseguiste entrar aquí en la iglesia? Si estaba cerrada, si había echado yo la llave ayer por la noche, si tenía puesta la tranca y el puntal. Y ella miró a los lados y oyó a sus vacas, que se quejaban atadas, porque ya estaba el sol muy alto y las vacas sabían que hace muchas horas que ya debían estar en los frescos prados de la Gandarela comiendo aquella deliciosa hierba. Y ella consiguió que le abriese la puerta al sacristán y se fue corriendo con sus vacas, procurando que la familia no lo supiese. Pero no que no supiese que había estado con unos muertos, que eso siempre le gustó mucho a las familias. Procurando que no supiese que había llegado tarde a alimentar a las vacas al prado de la Gandarela.
Genial.
Pero lo que nunca se tenía que hacer cuando se cuentan historias como estas...
Bueno, como esta historia yo conozco varias. Y a veces, en alguna sesión, como te dije, conté una detrás de otra. Y la segunda ya no les interesó. La segunda era de una señora que era del otro lado de la ría y que venía a vender hortalizas y frutas, y que contó que una vez había ido desde su aldea a una muy lejana a vender pescado, y era un domingo, y se perdió la misa, y ella era muy devota, y cuando venía de vuelta, ya anochecía, en el camino de regreso a su casa vio una iglesia a la que nunca había ido, en una parroquia que no era la suya, y dijo, bueno, voy a aprovechar para cumplir con el precepto. Y entró en la iglesia este, ¿no?, al fondo. Y no había nada de particular, había un silencio bastante profundo, solo se oían los rezos del cura. Entonces hubo un momento en el que el cura empezó a dar la comunión y la gente se levantó. Y se levantó sin hacer ruido con las pisadas, sin hacer ruido al rozar los vestidos contra los blancos. Cuando ella se puso a caminar, resonaron sus pasos, los únicos pasos de una persona viva que había en la iglesia, y todos los muertos se dieron cuenta que había una intrusa en el medio, y ella sí huyó. Esta historia es de la misma materia que la anterior, entonces no vale la pena contar las dos seguidas. Ese era el ejemplo que te quería poner.
Finalmente, acabamos hablando de las relaciones entre los distintos pueblos del Atlántico, ese gran océano que relaciona como el Mediterráneo las tierras que lo bordean.
Creo que somos todos frutos de mucha cultura. Por ejemplo, la cultura isleña, que no es gallega, ¿no? El gallego le tiene terror a la insularidad, pero en cambio la tenéis con Madeira y Azores, un gran parecido. Yo la primera vez que vine a Canarias fue aquí, fue el día que Mari Carmen me recogió en el aeropuerto y me llevó a su casa. Y yo ya había estado en Azores, en la isla Terceira, en la Terceira. Y cuando el avión llegaba yo me quedé alucinado, porque yo vi que era Terceira sin verla, sin prueba. Pero la misma, ¿no? Y después encontré modos de estar muy parecidos a Azores. Luego, ¿qué hay? ¿Quién repobló Azores? Pues fueron los miñotos, que son los portugueses gallegos, los del sur de Portugal, que eran un poco como los moriscos escaldados de la derrota, el Algarve. Entonces van el miñoto, o sea, el gallego, las tierras, el minifundio, la poca vida. Estos hombres, los derrotados, ¿no?, los árabes de algún modo, y aliados históricos de los portugueses, que son los holandeses. Entonces entre esos tres aparece la cultura de Azores. Por ejemplo, una persona me decía una vez que Betancourt, él creía que Betancourt era un hombre guanche. Y fue cuando yo dije que era un hombre normando, y que está en Sicilia, eso sí, eran muy insulares los normandos, en cuanto veían una isla se quedaban. Y mi gran amigo de las Islas Azores es Luis Betancourt, de la Terceira, que la familia viene de La Graciosa, que es un nombre que existe también en Canarias, que es hermano de Nuno Betancourt, el líder del grupo de rock duro Extreme de Boston, porque a su vez los azorianos emigran a Boston, y allí emigró gente de Azores aprovechando que los barcos balleneros, los de Moby Dick, los barcos que iban al final a Nantucket, a Nueva Inglaterra, pasaban por Azores persiguiendo las ballenas y se subían y a cambio de trabajo llegaban a América, ¿no?, en su emigración. Y entonces estamos rebotando por todos los sitios. Los canarios y los gallegos nos encontramos en Cuba y en Venezuela en su momento, y yo creo que yo así como para ti el mito es la cultura atlántica, yo tengo una especie de creencia mitológica en la República de los Puertos. Yo creo que en los puertos es donde las comunicaciones se aceleran de unos con otros, ¿no?, y donde se encuentra el griego y el ruso con el canario y el criollo uruguayo, y bueno, y ahí se hacen las grandes empanadas. Pero yo creo que lo bueno de la globalización es que conocemos esos otros, nos damos cuenta de que somos muy parecidos y nos damos cuenta de que hay bonitas diferencias.